Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con la vuelta de la Liga este fin de semana, con el mercado de fichajes en ciernes y con noticias. Por ejemplo, la posible renovación de Iza Carcelén, que acaba contrato esta temporada y que, según los compañeros de Desmarque, estaría en ciernes por parte del club. La renovación del jugador portuense, lo cual me lleva a mí, personalmente, a la reflexión. No porque Iza no se merezca renovar, que yo en eso no entro y quizás se lo merezca, seguramente, jugador de la casa y las cosas como son. Le han puesto competidores ahí en esa posición y siempre ha jugado Iza, y será por algo. Cuando el agua la bendicen es por algo, evidentemente. Pero quizás, bueno, pues puede chocar un poco o no, o llamar la atención en cuanto a la política de fichajes del Cádiz, que en verano fue una, ahora es otra, y que lleva a quizás al análisis de la continuidad de unos futbolistas o no, u otros no, evidentemente, ¿no? Quizás lo de que Iza pueda renovar, pues al final también hablamos de un jugador que es del puerto, que es de la casa, que siente el escudo, que siente los colores y que seguramente pueda ser hasta una magnífica noticia para todos. Pero es verdad que puede chocar un poco, quizás, como digo, con esa política de fichaje que ahora está haciendo el club en este mercado de invierno. Luego lo analizaremos. Repito, insisto, que no me opongo, ¿eh? Yo, vamos, tampoco es que sea yo me tenga que oponer o estar a favor, ni mucho menos, pero que no me parece ni mucho menos tampoco una mala noticia, ni mucho menos, que se piense renovar a Iza, porque lo dicho, sí, se lo ha ganado sin duda en ese aspecto el jugador del puerto de Santa María. Lo que sí está claro es que el rompecabezas de dirección deportiva, de presidente, de Vizcaíno, de Cala, de Juanjo Lorenzo, tal, es importante en este mercado porque, más allá de lo que pueda venir, tienen que salir futbolistas, ¿no? Y no va a ser fácil, no va a ser tarea fácil que salgan jugadores, porque no lo fue en verano, que es un mercado mucho más amplio, mucho más grande, con muchas más posibilidades. No lo va a ser ahora en el de enero, que es otro tipo de mercado mucho más corto, mucho más restringido en esos aspectos, ¿no? Así que si Kwame, que si Escalante, que si De La Rosa sale cedido, que si Glauder, ahí hay mucha tela que cortar en todo eso, y veremos qué pasa de aquí al final del mercado, a finales de este mes, porque quedan días y semanas y vamos a estar muy entretenidos en ese aspecto. Y luego está, como decía al principio, lo de mirar ya al partido del domingo ante el Levante, por lo que requiere el encuentro, por la importancia del mismo y por comenzar con buen año el pie, con buen pie el año, ante un rival que es de los importantes de la categoría, que viene otro día de ganar en un partido aplazado en Tenerife y que te va a poner a prueba. A mí es que no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea pensar que el Cádiz debe ganar el partido. Otra cosa es que lo haga, pero que tiene que ganar el partido y reafirmar esa mejoría de la que hablábamos con cautela a finales del pasado año, pues tiene que hacerlo. Vamos enseguida con más cosas, con tiempo de debate. Hoy recordamos a los ex-cadistas fallecidos en el 2024. También hablamos de Deporte en San Fernando, de la Asociación de Clubes de San Fernando. Vamos. Hoy nuevo entrenamiento del Cádiz, en la Ciudad Deportiva del Rosal, baja segura para el domingo, ya sabéis, Ontiveros, por la sanción, y veremos cómo están algunos jugadores que llevan tiempo sin estar por lesión. Bueno, Roger no va a estar seguro, evidentemente, y después hay jugadores, véase Rubén Alcaraz, que veremos. Escalante está plenamente recuperado, así que va a poder estar disponible para el choque del domingo, y la duda es quién va a estar en la banda derecha, sin Ontiveros, sin Alejo, que por Dios se ha lesionado, Alejo, nada más jugó ayer con su nuevo equipo, con el Apoel de Nicosia, se ha lesionado, veremos para cuánto tiene el futbolista vallisoletano, y lo dicho, veremos quién está en esa banda derecha con posibilidad para Sobrino, quién sabe si De La Rosa, en fin, veremos.
Pablo Salva, encontró mi sitio, allí vuelvo para curarme y reconciliarme conmigo mismo.
Ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Villaluenga se consolida como territorio trail con la primera carrera de montaña del 2025, que va a ser este 12 de enero, este domingo. Diputación colabora con una competición que atraerá a más de 3.000 personas en la localidad serrana. La Trail Villaluenga del Rosario, este fin de semana, una de las pruebas más importantes y con la que arranca este 2025, con un trazado de 15 kilómetros y un tiempo máximo para completarlo de 4 horas. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el debate de los jueves. Saludamos a Carlos Río. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y feliz año a todos.
Feliz año, Carlos. Y Álvaro Genero. Hola, Alvarito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año.
Muy buena. Igualmente. ¿Hasta cuándo se puede decir de feliz año?
Hasta que ya nos vuelva a saludar más. O sea, si os vuelvo a saludar, si el 20 de febrero no hemos hablado, tenéis que decir feliz año, ¿no? ¿O no? ¿O ya no?
No sé. Pues es que te imagínate que te encuentra alguien por primera vez en mayo.
Es verdad. También es verdad, puede ser, sí, sí.
No hay una ley sobre eso, pero deberíamos hacer un debate sobre eso. Si te encuentras aquí por primera vez en mayo, no hemos conocido.
También es verdad. Carlos, se te está haciendo ya el año bola, ¿no? O sea, ya se está haciendo larguísimo, ya el 2025, ¿no?
Desde el día uno.
Fíjate. No te preocupes, apenas quedan 356 días, apenas, del 2025. Nada, no te preocupes. En fin, a ti, Genero, bien, ¿no? Ya ha pasado tú y ha echado los polvorones, jamón y estas cosas, ¿no?
No, hombre, es que polvorones que come todo año, producto
sí, ¿no?
de la tierra.
Vale.
Un polvorón en la playa apetece.
Sí. Ya estaba yo pensando otro día que dentro de están aquí las torrijas y después los caracoles. O sea, que fíjate cómo está el tema. Fíjate. Carlos, que el domingo está bien la cosa, va a empezar el año, ¿no? Debería estar bien, ¿no? Con el Levante, ¿no?
No es el rival más apetecible para intentar remontar el vuelo. Sobre todo de ver cómo ellos sí han disputado ese partido aplazado con el Tenerife y le han dado un buen repaso al Tenerife de Cervera, pues van a venir un poquito más rodados que nosotros y no sé yo si es el mejor rival, pero desde luego comenzar en casa debería ser síntoma de volver a retomar algo de alegría y de empezar ya a ver, yo creo que sí, ya a ese Cádiz de Garitano que todos queremos por lo menos o intentamos querer, ¿no? Que sea bueno.
¿Enero?
Hombre, es que ahora mismo, la verdad es que si miramos la clasificación, hay 14 equipos que no son apetecibles. aunque me parece que el Cádiz ha mejorado algo en los últimos partidos, estamos donde estamos. No podemos ir muy arriba. Entonces, sí, el Levante tiene un potencial tremendo, pero como lo tienen muchísimos equipos, yo creo que complicado ya sé cualquier partido, pero creo que es importante empezar la segunda vuelta en casa, viendo lo que se ha visto en los últimos partidos después del cambio de entrenador, que es un equipo que, aunque no ha dado todo lo que se esperaba y tampoco le han dejado, que no nos olvidemos de las últimas decisiones arbitrales, creo que se está mostrando más serio atrás. Y a poco que tengamos acierto arriba, yo creo que podemos sacar algo positivo. Aquí somos expertos en tomar al Levante, no a este.
Bueno. Sí. Yo creo que el partido tiene su vital importancia, como todo, lógicamente, pero este empezó bien el año y se supone que hemos dejado el 2024 con una mejoría leve, pero hemos dejado todo, creo que la mayoría hemos pensado que estábamos de acuerdo de que el equipo con Garitano había mejorado. Si a la primera de cambio ya en 2025 y en casa, pues te pegas un traspié, un batacazo, pues es que es empezar de otra vez con lo mismo, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, sí, dentro de cabe, como ha dicho Ben Álvaro, es un partido de los complicados. También vamos a poder ver si este Cádiz sigue siendo un auténtico dependiente de Ontiveros en la zona de arriba, con la ausencia del jugador en este fin de semana. Yo sí creo que había un poquito de o cierta mejoría en el trabajo atrás. Ahora habrá que ver ahora en el de adelante o en el centro del campo si ha dado tiempo a Garitano a organizar un poquito el equipo, saber con quién va a contar, con quién no, quién va a salir, quién no va a salir.
bueno, es lo que vamos a vivir en esta segunda vuelta. Sobre todo, yo lo que me gustaría es lo antes posible sacar puntos de distancia a cuatro de abajo.
Yo creo que eso es vital, ¿eh? Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Escaparse un poquito de ahí abajo, ¿eh? De no estar una jornada en descenso, la otra fuera, una jornada... ya, porque hay que meter un poquito de distancia con los de abajo. Porque, y tampoco los de abajo están muy bollantes, ¿eh? O sea, que me está recordando mucho el año pasado en primera. No están los de abajo tampoco tal, pero hombre, que hay que meterle distancia con los de abajo.
Sí, la verdad es que los últimos... Los últimos da pena verlos. Es que nosotros no estamos para tirar cohetes, pero si uno se pone a ver cómo está el juego de la cola de la tabla en segunda, aunque estemos ahí, veo muy complicado que vayamos a tener problemas. Lo que es triste es que estemos empezando la segunda vuelta hablando de esto cuando el objetivo inicial sabíamos que era todo lo contrario, estar arriba. A día de hoy, el Levante es muchísimo mejor como equipo. No consideraría una catástrofe que el Levante ganase, viendo también cómo se desarrolla el partido. Pero claro que el Cádiz no puede ir pensando en eso. El Cádiz necesita enlazar triunfos como el comer.
Pero que en enero, Alvarito, sí, si damos por hecho, damos por bueno que perder con el Levante en casa es
pero
lo que hay, siendo el Cádiz todavía un recién descendido, no sé.
Que no lo doy por bueno, pero que hoy por hoy tenemos que asumir que el Levante es favorito para este partido. Entonces, catástrofe que es el 0-4. Pero sí que si
yo le daría, más importancia
un buen resultado, oye, que el rival cuenta.
Que yo le daría más importancia en este partido, quizás, incluso más que al resultado, a que se vea un avance en el equipo, en las ideas de Garitano. Yo, a mí que me demos un paso atrás, aunque ganemos o empatemos, y volvemos a ver a un Cádiz insulso sin saber a qué juega, me preocuparía más que el poder perder o empatar con el Levante, pero ver que ya sabe el equipo lo que quiere y a qué juega. A mí, porque queda una segunda vuelta por delante muy larga, y si no sale el partido, porque no tiene que salir, pero sí se ve a ese Cádiz que quiere hacer una cosa ya definitiva y saber lo que quiere, pues me dejaría más tranquilo. El volver a ver fallos atrás, no saber a qué jugamos, indecisiones, todo eso me preocuparía mucho más.
Sí, sí, Álvaro.
Sí, no, que es lo que yo quería decir, que estoy totalmente de acuerdo, que veremos cómo se desarrolla el partido, que si hacemos un buen partido, pero oye, no nos enganchamos arriba y el Levante tiene lo que tiene y al final pues se lo llevan, habrá que quedarse con la evolución del juego y la mejoría del equipo. Que catástrofe es que venga y te golen, catástrofe fue que nos metiera cuatro el Zaragoza el primer día, pero no es catástrofe que un equipo como el Levante pues moje aquí. De todas formas, siempre suele haber dos cosas que se suelen cumplir, y es que equipo que gana en tres semanas no gana el fin de semana, y dos partidos en casa o fuera ni se ganan ni se pierden, y el Levante ha ganado fuera en tres semanas. O sea que vamos a hacer buena la doble estadística esa.
Sí. Os pregunto por el mercado, porque publican los compañeros de Marque que la idea del club es renovar a Iza, que acaba contrato, uno de los que acaba contrato. Y hombre, yo no voy a decir que es Iza se nos merezca, no se lo merezca, tal. No voy a entrar en eso. Pero estamos un poco en lo mismo. ¿Qué se quiere para el futuro? O sea, en verano se quería una cosa en el mercado, ahora en invierno se quiere otra, pero también renovar a ya futbolistas que lleva tiempo, en este caso como Iza Carcelén. No sé, a mí hay cosas aquí que no me terminan de cuadrar unas con otras. O sea, por supuesto, para mí es un cambio de política de fichaje respecto al verano ahora. O sea, eso tal cual. Pero no sé, me desconcierta un poco, que ya digo, que yo no voy a entrar en si Iza se lo merece o no, porque yo creo que, bueno, tío de la casa y que al final siempre ha sido titular indiscutible, independientemente de quién tenga de competencia, pero no veo algunas cosas claras en ese aspecto, en la política deportiva.
Es que la política de fichaje del mercado invernal, el que se va a adecuar a lo que pueda fichar. Y lamentablemente, pues el Cádiz lo que puede fichar ahora, y bueno, habrá que esperar al 31 de enero, cuando finalice el mercado de invierno, pues está más cerca de primera federación que de segunda o primera. Entonces, ha optado por coger o fichar a jugadores, en este caso dos de primera red, que
que parece que pueden prometer o que pueden dar ese pequeño salto. Habrá que ver si cuando se recupere uno y el otro juegue, podamos ver si son válidos. Y a partir de ahí, pues va a ir viendo las posibilidades que se hagan en el mercado. Que me hace falta defensa, como en este caso, ha fichado a dos. Ahora falta seguramente un extremo derecha, porque con la salida de Iván, pues algo tiene que hacer para reforzar esa banda. Si Gallardo no termina bien ahí a algunos jugadores. Y arriba también, en teoría, también traen algo, porque si con las lesiones y cómo están en forma los delanteros del Cádiz, a lo mejor hace falta un refuerzo más. Y va a poder traer lo que esté en el mercado y lo que puede hacer más apetecible. Lo de Isa, bueno, yo por un lado, pues creo que es de este grupo de jugadores que quizás le ha pasado ya lo que es el tiempo en el Cádiz, pero por otra, nunca me gusta dejar a un equipo sin gente de Cádiz, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber jugadores de Cádiz y provincia, y en ese aspecto yo creo que Isa es un baluarte. Yo estoy más de acuerdo, ¿no?, en que esté mejor europeo el portugués o que este ya ha pasado su tiempo en el Cádiz, ¿no? Pero que se vayan tanta gente de Cádiz, por lo menos dejar algo que sepa o que muestra que venga, que es lo que es este equipo.
Bueno, yo creo que el bandazo es evidente. Es evidente. Yo no sé si es que prima más motivos de adaptarse a la economía. También es verdad que el mercado de invierno es muchísimo más limitado que el de verano, y que la situación no ayuda. O sea, si tú estás en segunda, bien colocado arriba, puedes pescar jugadores de primera que no estén jugando, pero digan, oye, me voy 6 meses ahí, que lo mismo en junio soy de primera otra vez. Pero ahora de primera aquí no va a venir nadie. O sea, tendremos que asumir la posición, las posibilidades y lo complicado del mercado. Ahora, las dos primeras incorporaciones me gustan, ¿vale? Porque son gente que viene con hambre, con ganas, que va a aportar frescura, juventud, ilusión. Pero claro, me hubieran gustado más en verano, para que tuvieran partido en Benalúa, en Barbate, para foguearse, no entrar ahora ya con la presión de estar como estamos. Pero bueno, que me parecen dos buenas incorporaciones, a los que, claro, hay que separar un poco de los demás y tener paciencia y ver de dónde viene cada uno.
Uh-huh.
En cuanto a renovaciones, pues bueno, ya hemos visto que lo que ha servido la renovación de Alejo, ¿no? Que amplió en verano y se ha ido en invierno.
¿A ti te gusta Luis Micruz, Eneiro?
A mí me...
El jugador de Tenerife, del Puerto.
En su día. Bastante, la verdad es que llevo tiempo no lo sigo.
El otro día fue expulsado con una entrada, en Tenerife,
sí,
Levante.
Pero bueno, que eso le puede pasar a cualquiera, que
sí.
Pasado campo hace dos partidos.
Sí, sí, sí.
Eso, nada.
¿A ti te gusta, Carlos?
Bueno, si lo hace bien, me gusta a todo el que venga y aporte algo diferente.
Hombre, a ver, claro, evidentemente. Bueno, Carlos Río, un abrazo grande. Mucho ánimo con el 2025.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro Genero, lo mismo digo.
Venga, cuidado.
Este 2025 va a ser mejor con el Cádiz y lo vamos a ver por Gol Stadium. Este domingo, Cádiz Levante desde las 4 en Gol Stadium por solo 5,99€ el primer mes. Y ves toda la Liga Promotion, Open de Australia, UFC y mucho más deporte con el operador que quieras y en cualquier dispositivo. Date de alta en golestadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Queríamos también, todavía en este comienzo de año, recordar un poco, como también solemos hacer, a cadistas que se nos fueron en 2024. Han sido, por desgracia, pues unos cuantos, evidentemente, y para ello siempre recurrimos a nuestro historiador de cabecera, que es el amigo Juan Lebrero. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Feliz año, por supuesto, para ti y para toda tu audiencia.
Y para ti, Juan. Feliz año también para ti.
Gracias.
Además, prontito va a traer noticias muy bonitas también para todos. Por desgracia, lo dicho, se nos han ido varios ex jugadores, entrenadores del Cádiz, Juan, y siempre es bueno recordarlo, ¿no? Recordar a algunos de ellos, ¿no?
Sí, evidentemente, el paso del año 2024 pues deja casi siempre, por motivos de edad, pues algunos personajes relacionados con el Cádiz, ya sean futbolistas, entrenadores, incluso directivos, que desgraciadamente por ley de vida pues se nos marcha. Y me gustaría hacer una pequeña semblanza, ¿no?, de alguno de ellos, ¿no?, empezando por Higinio Vilches, ¿no?, que fallecía el 9 de mayo del 24, un jugador surgido en la cantera del Atlético Madrid, tuvo cedido en el Málaga, donde llegó a debutar en primera, y después pasó por el Nasti de Tarragona y el Español, y después de 4 temporadas en el Español fichó por el Cádiz junto a su compañero Padilla. recordarán los aficionados, Vilches y Padilla, debutó en el Cádiz en la temporada 83-84 en primera división, y tras una segunda temporada aquí, pues abandonó el club para fichar por el Real Jaén, su Jaén natal, el club de su tierra, donde se retiró en el año 88. Después podríamos hablar del exentrenador Paquito, ¿no?, entrenador del Cádiz en la temporada 85-86, que nos dejó el 21 de agosto de 2024. Estuvo solamente una temporada, la 85-86, y en esa temporada el Cádiz conseguía salvarse por primera vez del descenso a segunda división después de haber subido el año anterior. Siempre se descendía al siguiente, y esto pasó tres veces, en la 77-78, 81-82 y 83-84. Paquito dejó un buen recuerdo por este tema aquí en el Cádiz. Por cierto, esa temporada Mágico González no pertenecía al Cádiz porque se quedó en su Salvador natal y hizo caso omiso a las, digamos, llamadas de Manuel Irigoyen para renovar su contrato después de haber estado cedido en el Valladolid. En septiembre, el día 2, se marchó Juan Granado, tal vez un jugador menos conocido, jugador de los años 50, que jugó en el Cádiz tres temporadas, desde el 56 al 59, era un extremo izquierda, llegó en el 55 procedente de la España de Tánger, todavía aquellos tiempos del protectorado español en Marruecos, y después jugó en el Jaén, en el Club Deportivo San Fernando, aquí cerquita, en segunda división, y en el Sporting de Gijón. Después tenemos pues a un jugador pues de sobras conocido por la afición, ¿no?, que falleció el 18 de noviembre, me refiero a Joselito Lara, un gaditano que es canterano del Balón de Cádiz, que jugó en el Cádiz durante dos temporadas en dos etapas distintas, un extremo derecha, en sus inicios estaba en el Balón Aficionado, que era el segundo equipo del Balón, fíjate la banda derecha que tenía el Balón de Cádiz, Joselito Juanito, me estamos refiriendo a Lara y Juanito Mariana, casi nada el aparato, ¿verdad? En la temporada, segundo equipo en la temporada 63-64 con 18 años, después sube al primer equipo balonista en tercera división y dando el gran rendimiento del jugador a la temporada siguiente ficha por el Cádiz, que militaba en segunda. Solamente una temporada en el Cádiz, con 21 años lo ficha el Granada. En el equipo nazarí deslumbró como nadie en la primera temporada en plan figura. Al año siguiente estuvo parado por el servicio militar, pero a su vuelta ya Joselito no dio el rendimiento en Granada que estaba dando en esa primera temporada. Después estuvo en el Elche, regresó al Cádiz en la 71-72, en segunda, un año complicado, donde el Cádiz se salvó en una promoción de descenso ante el Sestao. Y tras una temporada inactivo por lesión, regresó en la 73-74 al Balón de Cádiz, donde en noviembre decidió abandonar el equipo y retirarse antes de cumplir los 30 años. Nos queda también Luis Aragón, fallecía el 7 de diciembre, el chiclanero. Estuvo desde el 62 al 68 en el Cádiz, uno de los jugadores más queridos por la afición durante la década de los 60. Centrocampista o lateral derecho, un jugador polivalente, pero con un rendimiento siempre a favor del equipo. Sus inicios, pues, aparte del Colegio de los Salesianos en Chiclana, estuvo en el Chiclanero, después en el Barbate, en el San Fernando, se fue a hacer el servicio militar a Zaragoza y jugó allí en un equipo, el Arenas, y de vuelta a casa lo fichó el Cádiz. Hubo un pequeño entente con el San Fernando que resolvió el Cádiz cediendo al mayor de los hermanos Agüero al equipo isleño. También estuvo cedido en el Balón de Cádiz mientras que tomaba el ritmo de competición tras volver del servicio militar durante parte de la temporada. Estuvo también después del Cádiz en el Jerez Industrial, curioso, la única temporada que el equipo industrialista ha militado en segunda división de su historia, y se retiró en su Chiclana. Nos queda José Antonio Naya, entrenador en dos etapas distintas.
Recientemente, ¿no? Ahora en diciembre.
Exactamente, el 10 de diciembre. En la 71-72, una temporada convulsa para el Cádiz, donde hubo hasta cinco personajes sentados en el banquillo. García Andoí, Papi Delgado, interino, Fernando Dauci, Adolfo Bolea, que no pudo cumplir toda la temporada porque no tenía todavía la documentación correspondiente, y el ya reseñado Naya. El Cádiz se salvó con una interceptado en una promoción.
Que cinco entrenadores en una temporada y que el equipo se salve es un milagro.
Sí, pero fíjate, mira, el Cádiz la promoción gana el partido de Sestao y empata en Carranza a dos. se solventa. Y los jugadores van al centro del campo a saludar a toda la afición, no como ahora, que parece que los únicos abonados del Cádiz son los de cierta grada. Yeah. El resto parece que ni son del Cádiz, ni son abonados, ni son nada.
Es verdad.
¿Eh?
Es verdad.
Y la afición lo despide con pitos y abucheos al Cádiz. Y los jugadores se tienen que refugiar en el vestuario después de la malísima temporada. La 93-94 es la otra temporada que estuvo Naya aquí. Naya muerto con 90 años, ¿eh? Ojo. Uh-huh. En la que le precedieron en el banquillo Colin Addison y Hugo Baca. Y finalmente fue reemplazado por Marcelino Pérez Ayllón. Recuérdelo, Marcelino, otro exjugador del Atlético de Madrid que nos trajo a surgir. Y no pudo evitar el descenso a Segunda División B. Es decir, el Cádiz caía en ese pozo donde hemos estado 9 años.
Sí, sí, sí.
Hay otros jugadores, como Tartilán, que falleció también durante el año pasado, Quindejo, una de las leyendas del Algeciras, que tuvo un paso efímero por el Cádiz la 70-71, y mención especial también para Fofi Molina y Antonio Téllez, fallecido durante el pasado mes de octubre. Fofi Molina fue el delegado en el primer ascenso del Cádiz a Primera División y directivo con De Diego e Irigoyen. Fofi, abuelo de Pablo Molina, jugador de la cantera. Fofi, amigo íntimo de mi familia, la persona que lo queríamos mucho, y un tema que era mutuo. Y también Antonio Téllez, directivo del club desde 1981 al 88 con Manuel Irigoyen en la presidencia.
Pues descansen todos ellos en paz y nuestro recuerdo desde aquí también este programa de gracias a ti. Juan Lebrero, amigo, muchísimas gracias, Juan.
A ti, Rubén, un abrazo.
Vamos a hablar de los clubes de San Fernando y en este caso de la Asociación de Clubes Deportivos de la Isla, que son unos cuantos y tenemos clubes de referencia en San Fernando, evidentemente, más allá del fútbol, el Club Hockey San Fernando, el Candray, en fin, en definitiva, clubes importantes de la ciudad que están asociados en esta asociación, que han en este caso emitido un comunicado hablando precisamente de las subvenciones del ayuntamiento y de diversas cuestiones que queremos hablar precisamente con el presidente de la asociación, que nosotros, que Emilio Hurtado. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y feliz año.
17 clubes formamos parte de la asociación.
17. ¿San Fernando? Pues fíjate.
Formamos parte de esto del baloncesto, están los clubes de baloncesto, el San Fernando, el Candray, el Cimbis, el Deporte Adaptado, sí, y el balonmano,
o sea que,
el fútbol sala.
Sí, 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 sí. Que no es cualquier cosa, no estamos
hablando 17 hoy por hoy.
Que no estamos hablando de, son 17 clubes, de deportistas podemos hablar de muchísimos, Emilio, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa, son 17 clubes en esta asociación.
En realidad, si se contara la masa social de todos los clubes de la asociación, somos muchos, la verdad es que sí.
Pues sí. ¿Cómo tenéis esa relación con el ayuntamiento ahora mismo, Emilio?
Bien, o sea, vamos a ver, esto, el comunicado de hoy lo hemos lanzado porque en el último pleno de la Corporación Municipal, que fue alrededor del 20-tantos de diciembre, algún grupo político, no queremos entrar en polémica de un partido u otro, ¿no?, pero cuestionaba la necesidad de que se estuvieran dando subvenciones a los clubes deportivos de San Fernando. Entonces, bueno, me parecía, sencillamente nos ha parecido muy, muy, muy fuera de lugar. Entre otras cosas porque aquí no hay marcas que patrocinen a los clubes. O sea, aquí hay el carnicero de la esquina o el peluquero de más allá que aportan una cantidad de, como colaboración, y alguna que otra marca que aporta 2, 3 o 5 mil euros al año, pero son muy pocos. Entonces aquí nosotros tenemos que vivir o bien de las cuotas de nuestros socios deportistas, porque son socios y deportistas al mismo tiempo, algún socio colaborador, no te digo nada, algún familiar, y de las subvenciones, lo demás, o sea, y sacar a un niño a una pista.
Por dejarlo claro, Emilio, te decía que ha sido Vox quien en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando ha criticado vehementemente la política de ayudas del Ayuntamiento al hilo de la aprobación de los presupuestos, hablando incluso de, literalmente, barra libre de subvenciones. Por eso, de ahí vuestro comunicado.
Hombre,
que lo quería también aclarar. Insisto,
no voy a entrar porque es el mandato que tengo de los socios de la Asociación de Clubes Deportivos de San Fernando de no entrar en polémica con un partido o con otro, porque ahora ocurre esto y otro día decimos que San Fernando es la isla del deporte y también es cuestionable, pero no, es cuestionable, que lo es. Y realmente hoy por hoy los clubes de San Fernando estamos muy satisfechos que comparativamente con otras localidades cercanas tenemos un programa de subvenciones bastante aceptable. Pero insisto, no son suficientes. Y luego hay matices, porque yo lo que decimos en el comunicado, hay gente vinculada a los clubes que son máster o son veteranos o gente que está jugando en ligas locales, que son deportistas también y que están vinculados a los distintos clubes, y para eso no hay tampoco subvenciones. Es decir, que no solamente son necesarias, sino que son insuficientes para cubrir los gastos de esto. Y aquí un jugador, por ponerte un ejemplo, el más barato, Alevín o Benjamín o Pre-Benjamín, que salga a la pista o salga al campo a correr o a sencillamente jugar a un deporte determinado, para que ese jugador salga a la calle, jugador o jugadora, primero, los directivos han tenido que dar un montón de puntaditas. Y además, su familia ha tenido que aportar el dinero de la equipación, el dinero del desplazamiento correspondiente, o por lo menos una parte. Me consta que hay clubes que el jugador paga el 45% a lo mejor del desplazamiento y el resto lo paga el club, que se nutre de la subvención que puede justificar como desplazamiento. Y tiene que comprarse el equipamiento en general. En fin, aquí no hay profesionales, y si acaso hay algún pseudo profesional son los entrenadores, que también son necesarios, porque la familia últimamente, como es lógico, no es una cancha, cualquiera puede ser entrenador, no, nosotros, la familia exige que el entrenador que está con sus hijos, en el que depositan su confianza, tenga que ser una persona formada deportivamente y educativamente. Mondalde, por ejemplo, una de las cosas que se le pide a los entrenadores o a los directivos es el certificado de penales o de buena conducta, como y la declaración jurada de no tener ningún problema de ese tipo, que lo que surgen de vez en cuando en algún lugar de España, por supuesto que sí, en el mundo entero, algún indocumentado que se mete a trabajar con niños y luego hace el de la suya, pero los clubes se toman muy en serio este tipo de cosas y gastan mucho dinero público, privado o particular de los interesados en formación de sus técnicos y directivos, y muchos de ellos son totalmente altruistas, los directivos 100% altruistas, y los directivos es un gremio, digamos, dentro de los clubes que no están suficientemente reconocidos y se pegan muchas horas, muchos disgustos para que los equipos puedan competir, y muchas luchas entre federaciones, otros clubes, en fin, esto. Yo creo que el decir que esto es un campo ancho para darle subvenciones a los amiguetes es una cosa complicada, porque realmente no es así. Y nuestro temor es que algunos partidos vayan a gobernar más adelante o gobiernen en otras instituciones, léase Diputación o Junta de Andalucía, donde también hay pequeñas subvenciones, porque son pequeñas, la verdad, y bueno, y un día de la noche a la mañana nos digan, no, ya no se van a dar ninguna subvención a ningún club. Y entonces, apague y vámonos. Es decir, los clubes no pueden, de la provincia de Cádiz, en general, de la localidad
te duele,
en particular, no pueden.
Emilio, por lo que estás contando, te escucho, que te duele que se cuestione este tipo de cosas. Porque más allá del, hombre, porque al final los clubes, estamos hablando, tú has dicho 17 clubes, que son clubes modestos, que de deportes que no son los más mayoritarios, pero que tienen una tradición y una historia, en este caso San Fernando, muy gorda y muy importante, y que se cuestione este tipo de cosas, pues duele, evidentemente, porque hacéis una labor muy importante.
No solamente duele, es que yo creo que esto es falta de información realmente, no es otra cosa, no creo que haya mala intención ni nada por el estilo, falta de información. O sea, yo recuerdo alguna reunión con algún político, no voy a mencionar tampoco de qué partido, donde hubo que explicarle la diferencia entre lo que es un equipo y lo que es un club. Un club no es un grupo de amigos que se reúne los fines de semana para ir a jugar una pasanguita. Un club tiene un equipo directivo, tiene un tesorero, tiene una tesorera, tiene un secretario, una secretaria, tiene un director deportivo, tiene vocales que se encargan de la comunicación, vocales que se encargan de el apoyo logístico, mil cosas alrededor, y luego los entrenadores, que actualmente, según la normativa vigente, tienen que estar en posesión de títulos homologados por el Ministerio de Educación o por la Consejería de Educación. Son técnicos de formación profesional y algunos otros, pues, graduados en educación física y deporte. Además de los cursos de entrenadores nacionales, de segundo nivel o de primer nivel. Es decir, esto no es tan sencillo como decir, esto se le están dando a otro. No. Esto es porque el deporte, está claro, que están haciendo una labor educativa y social. Es dinero que se ahorra en servicios sociales si estos niños están practicando deporte y no están en las calles, porque en las calles ya sabemos cómo están.
Claro.
Y que bueno, que no es cuestionable hoy por hoy, en en este mundo que el deporte sea necesario. Entonces, si no estamos por la labor, pues hay que decirlo con claridad, sí. Y entonces ya veremos lo que ocurre. Insisto, la suma de la masa social de cada uno de los clubes que formamos parte de la asociación y otros que no forman parte de la asociación por cuestiones particulares que no la hayan considerado oportuna, somos muchos, ¿eh?
Sí, y tanto.
¿Eh? Y esos son votos también.
Claro. Y dicho queda también por tu parte y por parte de la Asociación de Clubes de San Fernando. Emilio Hurtado, gracias. Y ya sabéis que aquí siempre tenéis vuestra casa para contarlo. Emilio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Como siempre, tengo que huir y escapar de tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora ya no estás.
Pues con esa también denuncia pública por parte de Emil Hurtado y la Asociación de Clubes de San Fernando nos quedamos. Llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego con más Supercopa, con el partido entre el Real Madrid y el Mallorca. Mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Poder imaginar, buscar para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado.
Antes de marcharte, quiero que sepas que mi alma tiene ganas de volverse a enamorar. Y aunque a veces tenga miedo de volver.